Quiero que usted sepa que el tema de hoy es cómo hallar firmeza y determinación ante la frustración. Porque no hemos terminado de hablar de esto. Y para mí es muy importante que tanto esta congregación como todos los hermanos y amigos que se conectan con nosotros, muy específicamente los lunes de manera puntual y permanente, tengan el pleno entendimiento en la dirección que vamos a hablar en esta noche acerca de cómo el Señor espera que nosotros enfrentemos esos procesos que tienen tanto que ver con frustración, con decepción, con desilusión, con desánimo. Entonces, hoy vamos a aprender algo de eso y yo quiero saber quiénes están listos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en la noche de hoy. Bien. Entonces, repito, el tema es cómo hallar firmeza y determinación ¿ante qué? Ante la frustración. Miren, hay una leve distinción o diferencia entre lo que es frustración y decepción. Estar decepcionado es no haber recibido algo de alguien, generalmente hablando, o de alguna situación que uno esperaba, ¿verdad?, que iba a tener otro resultado. Pero ya lo que tiene que ver con frustración, yo quiero que usted escuche cuál es la definición. La definición de frustración es esta. Frustración es una respuesta emocional que surge cuando alguien no puede satisfacer una necesidad. Cuando alguien no puede satisfacer un deseo o una expectativa. Y la misma puede llegar a generar sentimientos de decepción, de enojo, de desánimo, de tristeza y de falta de fe. Escúchame bien, si aquí hoy hay alguien que en algún momento, por causa del proceso que le ha tocado vivir, se ha sentido, oiga cómo, se ha sentido decepcionado, enojado, desanimado, triste o que su fe se ha debilitado, entonces hoy el Señor te trajo para hablarle a tu corazón. Yo tengo que decir que es muy poco probable que nosotros encontremos personas que se sientan orgullosos de decirnos cuando se decepcionan. ¿Por qué? Porque esto es algo que, sobre todo si usted es un líder o si usted es una persona que tiene un ministerio ya, que se le conoce por ministrar en esa determinada área, es difícil que usted escuche a una persona diciendo, me siento decepcionado, siento que mis expectativas no fueron llenadas, pero el Señor conoce el secreto más profundo y el más íntimo que hay en nuestro corazón. Aquí hay gente que posiblemente no le haya dicho a nadie cómo se siente, pero el Señor sí sabe cómo tú te sientes. Y como Él sabe cómo tú te sientes, para Él es muy importante traer su respuesta a tu corazón. Así que si alguien, por causa de lo que todavía Dios no ha hecho, Dios no ha resuelto, Dios no ha abierto, se siente como que, wow, Señor, ¿y qué pasó? Hoy el Señor va a hablarle a tu corazón. Vamos avanzando y vemos que las causas principales de la frustración en la vida de un cristiano, señores, miren, le voy a decir algo. Cuando una persona está afirmada en Dios, cuando una persona conoce al Dios que le sirve, cuando una persona tiene fundamento sólido y estable en cuanto a su fe en Dios, Satanás sabe que no es fácil desmotivar a alguien así. El enemigo sabe que no es sencillo hacer que alguien que ha puesto su confianza en Dios se debilite y se queje delante de Dios. ¿Por qué? Porque por causa del fundamento que tiene, tiende a tener un entendimiento claro de cualquier situación que se le pueda presentar. Es por lo que tiene dentro, es por causa del fundamento, no es por la emoción, no es por el resultado de un determinado movimiento, no es si le contratan o no le contratan, no tiene nada que ver con eso, es un tema de fundamento. ¿Usted quiere saber qué tan sólido es su fundamento? Mire cómo usted reacciona ante los tiempos de presión. Los tiempos de presión son los mejores reveladores de tu verdadera relación con el Señor. No son los servicios de avivamiento. No son los servicios donde aquí estamos brincando y hablando lengua. Todo el mundo ahí parece estar muy bien establecido en el Señor. Los mejores reveladores de tu fundamento son los momentos de presión. ¿Alguien dice amén? Entonces, Satanás sabe que no es fácil desmotivar a alguien así. Es complicado, pero él es un estratega, que el Señor los reprenda. No se me distraiga con nada y con nadie. Escúcheme bien. El enemigo no se da por vencido fácilmente. De hecho, en una ocasión un niño le pregunta a su abuela y le dice: abuela, ¿tú qué dices? Que todo el mundo tiene algo bueno, no importa qué tan malo sea. Yo quiero que tú me digas si tú puedes ver algo bueno en Satanás. Y ella responde y dice: sí, hay algo bueno en él. Su perseverancia, la manera como no se rinde fácil. Y es triste ver cómo a veces nosotros, teniendo al Señor y siendo los hijos de luz, nos rendimos tan fácilmente. El enemigo sabe eso, él lo sabe. Él sabe que no siempre todo el que dice que es un guerrero realmente lo es. Él sabe que no siempre todo el que dice: Dios, yo te amo y tú puedes contar con mi lealtad, no importa qué. Tenga cuidado con lo que usted dice, porque todo lo que usted dice será probado. Y hay momentos donde lo que decimos en cuanto a nuestra relación con el Señor y en cuanto al amor que sentimos por Dios suena tan lindo que es digno de que se escriba un poema. Lo que pasa es que cuando llega la hora de revelarlo, se nos olvida lo que el mismo Jesús dijo: el que me ama, que guarde mis mandamientos. Entonces, entre los mandamientos está, aleluya. No se preocupen cuando ustedes tengan que enfrentar aflicciones, porque yo he vencido al mundo. Yo también pasé por situaciones, y si yo vencí, ustedes también van a vencer. Aleluya. Dice Jesús: en el mundo van a tener aflicciones. Y ese es uno de los versos que vamos a ver más adelante. Pero quiero adelantarle y decirle que no es verdad que por el hecho de nosotros ser cristianos y que el Señor nos ama, nosotros no vamos a tener situaciones de dificultad. Si a usted le están predicando un evangelio así, ese no es el evangelio bíblico. El evangelio bíblico es un evangelio de puerta estrecha. El reino de los cielos sufre violencia. Wow. Y solo los violentos en la fe lo arrebatan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora bien, Satanás sabe que no es fácil desmotivar a una persona que esté tan sólido en Dios, pero dice: yo persisto y me voy a dar cuenta de qué es lo que lo puede desmotivar. Señores, y por experiencia, por observación, por vivencia, podemos, mire, hoy poner sobre esta plataforma con toda seguridad que una de las formas más seguras para el enemigo desmotivar a un cristiano que es sólido en muchas áreas es esta que le voy a decir. Hay dos, y la primera es esta. Número uno, oraciones no contestadas. ¿Alguien dice amén? Oraciones no contestadas desmotivan al que ora. ¿Por qué? Porque es que la Biblia dice, la palabra del Señor dice: pidan, ayúdame. ¿Qué es lo que dice? Pidan y se les dará. Busquen y van a hallar. Gloria a Dios. Llamen, toquen y se les abrirá. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aleluya. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es Biblia. Eso es lo que dice la palabra. Eso es promesa de Dios, no es palabra de hombre. Además de eso, la Biblia dice que Dios es leal, que Él es fiel, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿por qué si la Biblia dice todo eso, hay momentos donde nosotros no solo oramos? Es que oramos, ayunamos y hacemos vigilia. Y la respuesta a ciertas peticiones no llegan. Dios. Lo primero que quiero que usted sepa es que hay situaciones, escúchelo, que Dios no deja que le lleguen a ciertas personas. Dios no. Dios no permite que ese tipo de presión le llegue a cualquiera. Porque cualquiera no aguanta eso. Donde usted ve que el Señor está permitiendo un silencio, luego de que hay una persona que pagó precio para ver una petición contestada, el cielo le está mandando un mensaje con ese silencio. El cielo le está diciendo, el Señor le está diciendo, yo sé que tú puedes con esa presión. Ahora bien, una cosa es que el Señor sabe que tú puedes y otra cosa es que por desenfocarnos pensemos que no podemos con la presión. La Biblia dice que el Señor no nos da carga que no podamos llevar. Pero además dice la Biblia que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, más fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Cuando usted ve que a usted Dios, aleluya, lo está permitiendo pasar por un momento de silencio, que se te grabe en el alma, iglesia. El silencio es señal de confianza de Dios. El silencio es señal de confianza de Dios. No a todo el mundo Dios le hace silencio. Entonces, en esa misma dirección, número uno, oraciones no contestadas es la primera causa por la que muchos cristianos se sienten frustrados, por la que mucha gente que le ha sido fiel a Dios se siente frustrada. Lo que pasa es, le voy a decir algo, por más que usted vea que Dios use a una persona en sanidad, llegará el momento donde esa persona, no otra persona, esa, que ha orado por gente con cáncer y se han sanado, que ha orado por paralítico y Dios lo ha levantado, que ora por los que están cautivos y Dios lo liberta. Un día dice Dios, hoy no voy a hacer nada. Y a lo mejor esa persona montó una cruzada por allá, porque las cosas se extreman. Y anunció, todo el que esté enfermo, que vaya, y todo el que tiene un familiar enfermo, que lo lleve. Ese día, gloria a Dios, llevan a los que tienen muleta, a los que andan en silla de rueda, porque tú anunciaste, ayúdame, iglesia, tú anunciaste que el Señor en esa cruzada iba a sanar gente. Entonces la gente te creyó, porque además hay aval. Se sabe que Dios te usa a ti sanando gente. Lo que pasa es que ese día Dios dijo, hoy voy a ser soberano. Y están todos esos enfermos en fila ahí. Y encima no fue que tú te descuidaste, porque tú te encerraste por 5 días en ayuno y oración. Y dijiste, Señor, quiero ver lo que nunca he visto en la cruzada. Y el Señor dijo, precisamente lo que tú nunca has visto es lo que tú vas a ver. ¿Alguien está listo para que se le predique en esta noche? ¿Qué pasó? ¿Lo dejó Dios? No lo dejó Dios. ¿Qué pasó? No oró, oró. ¿No ayunó? Ayunó. ¿Y qué pasó? ¿No creyó? Creyó. Ay, creyó. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que Dios decidió probarlo. Y no se asombre usted si luego de que esa persona llegue a su casa, sea a decirle a Dios, Señor, pero, wow. No es por nada, pero tú ves. ¡Wow! Y no obstante a eso, le escriben un par de mensajes los hermanos de la iglesia. Yo que llevé a mi primo inconverso, que me dijo que si veía el primer paralítico parándose, oye, era hoy que se iba a entregar. Como que todo se complica. Y yo quiero que tú me digas cómo tú crees que Dios va a soltar una carga así sobre alguien que Él sabe que no tiene fundamento. Iglesia. Es que desde que tú ves que Dios descarga algo tan fuerte en alguien así, tú vas a tener que hacerle así. No por los paralíticos que se pararon, sino por la resistencia y el aguante que tiene ese instrumento que Dios decidió probar así. Ay, si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu papá. Gloria a Dios. Dime, a ver, dime qué pasa con tu fe cuando luego de tú haber orado y ayunado muchísimo por un familiar, muere y te toca enterrarlo. Ah. Pero que tú dijiste que el mismo Dios que levantó a la hija de Jairo, que resucitó. Tú, mira. Tú hiciste todo lo que humanamente, mira, perdiste muchísima libra ayunando. La gente sabe, te vieron llorando. Tú hasta decretaste y declaraste que ese cuerpo no iba a haber muerte. Ay, Dios, por favor, escúchalo, que aunque nadie diga amén en este momento, Dios sabe que muchos de sus hijos se sienten decepcionados. Pero te tengo que decir algo, escúchame, aleluya. Hasta que tú no pasas la decepción quedándote en el lugar donde Dios te ha puesto, hasta que tú no aprendes a resistir la decepción, diciéndole a los diablos y a los demonios, si esa era la carta que ustedes tenían en contra de mí, vamos, necesito gente, si esa era el arma, si esa era la apuesta, si esa era la apuesta, porque déjame decirte lo que pasa, ay Dios, Job no sabía que había una apuesta entre el cielo y el infierno. ¿Usted sabe quién es que lo sabe ahora? Nosotros. Pero Job no. Y si yo te digo a ti que bíblicamente es posible que eso que está apareciendo en tu vida, ausencia de Dios, sea el escenario que Dios está usando para decirle a los demonios que pensaron que tú no ibas a permanecer de pie, mira cómo sigue. Vamos, iglesia. Mira cómo permanece. Adorándome, creyéndome, trabajando para mi gloria, para mi nombre. Wow, dígale al que le quede cerca, dile, Dios está pendiente de ti. Ayúdame a predicar esto y díselo a dos, dile a dos personas, dile, Dios está pendiente, dile, Él sabe lo que a ti te hace falta. ¿Alguien dice amén? Forma número uno, como a veces el cristiano se decepciona. ¿Cómo es la número uno? Oraciones no contestadas. Forma número dos, falta de fruto o resultados en los esfuerzos que hace. Dígame, por favor. Señores, que mira, no es por nada, no es que yo tenga una petición exactamente, pero quiero que tú me digas, ¿cómo es que yo vivo orando y ayunando y yo nunca veo que cuando predico, dirán algunos, yo no veo que pasa a nadie a convertirse? Yo no veo que tú sanas a nadie. Yo no veo liberaciones. Yo no veo lo que veo con aquel, con aquella. Aprenda a pasarle el proceso a Dios. Porque nunca hay falta de resultado cuando hay un corazón quebrantado. Te lo voy a volver a repetir. Wow. Nunca hay falta de resultado cuando hay un corazón humillado. Lo que pasa es que hay resultados que no siempre son evidentes físicamente. Pero de que pasa algo desde que tú decides doblar rodilla, eso es testamento de Dios para ti. Que yo no lo vea, no quiere decir que no esté pasando. Lo que pasa es que Dios a veces decide trabajar con nosotros cómo se desarrolla el árbol que ha de crecer. ¿Cómo es que se desarrolla? Primero echa raíces. Y se expande hacia abajo, nadie las ve. Es más, nadie ni siquiera sabe que ahí hay un árbol que está a punto de subir. Vamos. Ah. Hay gente que lo pisa sin saber que hay unas raíces por ahí que están extendiéndose y que se están expandiendo aunque nadie las esté viendo. Entonces, cuando comienzan esos árboles a subir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, la gente dice: wow, qué alto. Pero un árbol no puede admirar a nadie con la altura si primero no tiene raíces extendidas abajo que no se veían. Ah, gloria a Dios, que no se veían las raíces, pero estaban desarrollándose ahí. Te voy a decir algo, santo Dios, Dios sabe mejor que nosotros lo que a nosotros nos hace falta. No hay nadie que le interese más que las almas se sanen, se salven y sean libres que al dueño de la gente. Si en un momento determinado en su ministerio no está pasando lo que usted quiere ver, es porque Dios primero te está ministrando a ti. Ah, es porque Dios primero está haciendo algo contigo internamente. El Señor sabe que hay gente que no la puede usar y que para liberar cautivo. No, le voy a decir por qué. Porque si Dios lo hace en este momento con ellos, ellos no van a dejar de hablar de eso. A todo el mundo se lo van a decir. Como que eso es algo, como que eso es una payola de ellos. Una payola, una promo, un marketing digital. Eso, usted no ve cómo ahora, señores, miren, esto está crónico. Ahora es que un endemoniado cae y le entra en la cámara casi en la cara al endemoniado. Yo no critico que haya una captación del contenido y se suba, nosotros lo hacemos. Lo que pasa es que la integridad de la gente también hay que cuidarla. ¿Cómo va a ser que tú me vas a... Espérate, a veces yo lo veo hasta envuelto en vómito. En lo mismo vómito ellos se envuelven. Y el video, mientras más... Imagínense cómo se siente una persona que fue libre en un lugar así. Recuerdo en una ocasión que trabajábamos con alguien y esa persona era muy, muy dada a eso. Y un día yo le dije: no me lo hagas. El problema es que ese es el estado en el que Dios lo está liberando. Cuando queda libre y se ve así, el enemigo lo avergüenza. Repito, yo no estoy en contra de que no se capte, que se capten los que pasan, los que lloran, gloria a Dios, el mover de Dios. Pero háblame de esa necesidad de revelarle al mundo que a ti Dios te usa liberando de endemoniado. Eso no es nada grande. Porque al final eso no tiene que ver contigo ni conmigo. Eso se llama protagonismo del Espíritu de Dios en un lugar. Si usted lo cree, dele un mejor aplauso al Señor de ahí. ¿Alguien dice gloria a Dios? Entonces, en esa dirección, repito, para Dios nada es casual. Él siempre hace que lo que tú estás haciendo tenga resultados. Lo que pasa es que a veces el resultado que se está dando no es el resultado que tú estás esperando. Pero el Señor tiene en su mano todo el control de absolutamente todos los tiempos. ¿Alguien dice amén? Vamos aquí. Vamos a hacer algo diferente en la noche de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Yo considero que esto que vamos a ver ahora es muy, como, muy valioso. Entonces yo, entendiendo por el Espíritu que es tan valioso, hice algo un poquito distinto a lo que generalmente hacemos. Vamos a ver esta enseñanza hoy a modo de puntos. Vamos a ver punto 1, punto 2, son algunos puntos porque entiendo que de esa forma vamos a poder quedar más claros de lo que el Señor nos quiere comunicar. Amén. Amén. Vamos al punto 1 de lo que vamos a seguir aprendiendo en la noche de hoy. Punto número 1, escúchelo. El enemigo está tratando de armar un caso para decir a Dios que tú no eres leal en medio de las dificultades. Aleluya. Satanás está tratando de armar un caso. Pero ¿cómo así? Usted tiene que haber leído Apocalipsis 12, donde dice la Biblia, ¿qué dice la palabra? Dice que él es el acusador de nuestros hermanos, de nosotros todos, los cristianos. Él es el acusador. Cuando Apocalipsis 12 lo menciona proféticamente, hablando el apóstol Juan, y dice: adoren a Dios porque ha sido echado fuera el acusador. ¿El acusador de quién? De vuestros hermanos. El que los acusaba, ¿cómo era que los acusaba? De día y de noche. ¿Cómo era que los acusaba? De día y de noche los acusa. Ahora mismo es nos acusa. Allá en Apocalipsis 12 es los acusaba. porque eso es profético. Y se habla del momento donde Satanás será expulsado del cielo, pero por ahora nos acusa de día y de noche. Ahora escucha esto, el enemigo está tratando de armar un caso para decir a Dios que no somos leales en medio de las dificultades. Eso es así. ¿Por qué? Porque a él, escucha lo que pasa, a él le gusta retrujar el hecho de que usted sea un infiel. ¿Por qué? Porque todo el que es un ladrón quiere encontrar a alguien que robe con él. Todo el que es rebelde quiere poner rebelde a otros. La gente que está mal generalmente no se quiere quedar estando mal solo. Aleluya. Y Satanás sabe que él falló siéndole fiel a Dios en el cielo. ¿Por qué bajó a la tierra con la intención de hacer que también Adán y Eva le fallaran? Porque él quiso de esa manera decir, tú ves que nadie te puede ser leal. ¿Por qué vino tratando de atacar la lealtad de Job? Recuerde que a Job lo único que le quedó fue su esposa. Sí, amén. ¿Qué dijo ella? Todavía retienes tu integridad. El problema aquí no eran la vaca, no era la casa, no eran los empleados, ni siquiera los hijos. El problema era la integridad. Ella apunta y dice, pero todavía tú retienes tu integridad, no la vas a soltar. El problema del enemigo es que si tú te quedaste sin trabajo y todavía retienes la integridad, todavía tú eres un blanco de ataque. Si tú te quedaste sin familia cerca, pero todavía retienes tu integridad, tú eres un blanco de ataque. Que a ti te diagnosticaron una enfermedad, pero todavía tu boca se abre para adorar a Dios. Tú eres un blanco de ataque. Que se te dañó el carro y tú todavía adora a Dios como que todo está bien, pero tú eres un blanco de ataque. Entonces, como lo hizo allá, lo hace aquí, tratando de montar un caso. Así que el punto número uno, ¿cuál es? El enemigo está tratando de armar un caso para decir a Dios que no eres leal en medio de las dificultades. Pero imagínate tú que él tratando de armar un caso le falten argumentos. Porque en los casos se montan es con argumentos. Es así los abogados de aquí. Usted tiene que saber que es lo que usted va a llevar a un tribunal. Eso no es de que yo creo. ¡Ja! Eso es argumentos de peso. Imagínate tú una persona que el mundo cayéndosele encima. Y dice, ah, Dios es nuestro amparo. Nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Y aunque la tierra tiemble. Ay, tenemos que cantar. Imagínese. Pero él va a seguir y va a decir, es que tú verás, es que no hay presión todavía suficiente. Y no sé si ustedes, ayúdenme por favor, no me dejen sola en este momento. Pregunto aquí, ¿a quién le ha pasado que en medio de situaciones de problema y dificultad, usted comienza a sentir que todas las cosas le caen encima juntas? ¿A quién? ¿A quién? ¿Usted cree que eso es casual? Están tratando de montar un caso. ¿Y por qué llegan más problemas encima de problemas? Porque el enemigo vio que con lo que te llegaron primero, tú te mantuviste demasiado quieto. Así que como estás demasiado quieto con eso que te llegaron primero, él apela. ¿Tú sabes algo? Mira, escúchalo. El enemigo no puede mover un dedo en contra de ti sin una firma de Dios. Entonces, pero mírelo en la Biblia, mire cómo era. Entonces el Señor vuelve y le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, capítulo 2, que después que tú lo atacaste sin causa, retiene su integridad? Él le sube y dice, claro, piel por piel dará el hombre por su vida. Tú ya le tocaste lo que tiene, toca su vida ahora para que tú veas. Y entonces el Señor le dice, mira, te voy a decir algo, toca su piel. Cuida su alma. Le puso una raya ahí mismo. ¿Tú sabes lo que le dice el Señor en ese momento a Satanás? Mira, líbrate de que algo le pase al alma de Job. Porque de lo único que tú tienes permiso es de tocarle la piel. Oiga esto. Porque ahí mismo le pone la raya. Ay, Dios. Déjame decirte algo, tú que vives quejándote, dije que todos los problemas te llegaron encima y que tú no sabes de dónde salieron. Si yo te digo a ti que, por más que tú veas que eso es un tsunami, al tsunami Dios le puso una raya. ¿Será que hay alguien que puede adorar a Dios aquí porque Él es bueno? Dígale al que le quede cerca, dile, Dios le puso una raya a tu situación. Dile, Dios le puso una raya, aleluya. Ay, de no haber sido por la misericordia del Señor, hubiésemos sido consumidos. Satanás no le tiene lástima a nadie. La única razón por la que usted no ha sido hecho polvo y ceniza de dolor y de sufrimiento es porque Dios, wow, el Señor ha estado de tu lado. Es que me duele, ay, llórale a Dios. Mira, si tú quieres, rompe lo que tú quieras de ti internamente llorándole a Dios. Pero llórale a Dios. Ante la prueba, dile, prueba, si Dios te permitió en mi vida. Ah, entonces yo voy a pasar esto a la manera de Dios y no a la manera mía. Recuérdelo, a usted no le puede pasar nada que Dios no permita que le pase. Es ilegal. Y el mundo espiritual es tan delicado que si algo tiene el mundo espiritual, así sea el reino de las tinieblas y sobre todo el reino de la luz, si algo tiene el mundo espiritual es que se mueve legalmente. Tiene un orden tan preciso, con una precisión mejor que la digital, que hay espíritus inmundos que saben que no tienen legalidad para moverse en un territorio determinado. ¿Por qué? Porque hay ahí un ordenamiento, tanto del reino de Dios como del reino de las tinieblas, para ese territorio. Y para que se unan, tienen que haber acuerdos previos. Le voy a decir algo, en términos, aleluya, espirituales, los espíritus inmundos están asignados a familias, a barrios, ajá, a ciudades y hasta naciones. Nadie puede decir, ay, a mí me visitó Satanás en persona. A usted no lo visitó ningún Satanás en persona. A usted lo visitó un representante. Ay, a mí me visitó un principado. Tampoco los principados visitan gente. Los principados se mueven a nivel de potencia, de naciones grandes. Lo que visita gente son demonios de menor rango. Pero si Dios te deja a merced de ellos, Espíritu Santo, ¿será que alguien puede dar gloria a Dios aquí? Dígale al que le quede cerca, dile, Dios te puso cerco, dile. Tú estás sellado, tú estás marcado, tú estás protegido. ¿Alguien dice amén? Entonces en esa dirección, escúcheme, dice el Señor, no es posible que a ti te llegue algo que yo no lo permita. Si tú estás, hey, déjame aclarar algo, aleluya. Si tú estás en plena obediencia con el Señor. Porque, escúchalo, si tú no estás sometido a Dios en tu vida, entonces ahí el que le dio legalidad a los demonios fuiste tú. Por eso hay gente que le gusta de que poner una sábila con azúcar en la puerta, poner una mata de no sé qué, de que para que se vayan los demonios. Los demonios no se van con sábila, ni con azúcar, ni con mata. Se van cuando usted se alinea a la voluntad de Dios y la obedece. Si ese es el aplauso, déselo mejor al Señor. ¿Alguien dice amén? No diga, ay Señor, ven, por favor, no firmes para que los demonios no entren a mi casa. Es una petición. Señor, por favor, no me dejes ser tentado. Es hasta legal que usted ore así. Porque el Padre Nuestro también dice que nosotros debemos orar pidiendo eso al Señor. Pero mire lo incoherente, que yo le diga a Dios, por favor, líbrame de todo ataque de demonio, pero en la noche me pongo a ver películas que le sirven de portal a los demonios que yo no quiero que Dios deje entrar. Dios no quiere que entren, pero yo le abro la puerta por medio de lo que veo. Entonces, Señor, saca a los demonios de rebeldía de mi casa, pero la música que tú oyes está incitando a tus hijos a ser rebeldes, no a ser humildes. Entonces nosotros no podemos orar al revés de lo que nuestra conducta está revelando que nosotros queremos ver. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Seguimos. Punto número 2. Todo ataque del adversario toma como puente lo que nosotros le proveemos para atacarnos. Aleluya. Todo ataque del adversario toma como puente, como canal, como vía para llegar a nosotros, lo que nosotros le proveemos para atacarnos. Voy a tratar de ser lo más precisa posible. Mire, venga acá. Ay, es que yo siento que tengo un ataque con todas las relaciones que yo tengo. Si es un amigo, no me dura la amistad. Si es una amiga, después no sé qué le da y se va. Si es en el trabajo, me sacan. Si es en la iglesia, la gente no cree mucho en mí. Tú no me puedes decir a mí que ese es un ataque que venga sin causa. Hay que mirarle la causa a eso. Ah, no, que es un ataque. Es más, espérate, te voy a creer que es un ataque del diablo. Yo te voy a creer. Lo único es que te voy a leer otra vez este punto número 2. Todo ataque del adversario toma como puente lo que nosotros le proveemos para atacarnos. Así que sí, puede que sea un ataque. Lo que pasa es que hay que ver qué actitud tuya le está sirviendo de puente a ese ataque. Ah, es un ataque. Lo que pasa es que el puente de ese ataque es tu falta de discreción. Que ya la gente vio que todo lo que a ti se te dice, todo lo que tú oyes, a la media hora lo sabe todo el mundo. Ay, es un ataque que está usando como canal. Ay, Dios, tu falta de manejo, tu falta de prudencia, gloria a Dios. Ay, yo no sé, yo siento que es un ataque, yo siempre vivo lleno de deuda. Oye, yo pago la tarjeta ahora y ya ahorita la debo otra vez. Sí, porque vienen los demonios y la sacan de tu cartera y se van al mall. Por favor, dígale a su hermano, vamos a ser más, dígale, por favor. Dígale, oye, vamos a ser más serios. Dice, ¿qué es ataque? Señores, eso se llama, le voy a decir lo que se llama eso, falta de orden, falta de dominio propio. ¿Cómo va a ser que si usted gana 20 mil pesos, usted dice que se está comprando un iPhone de 25? O sea, y después dice que son los demonios, vamos a ser más serios, por favor. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? La falta de dominio propio, la falta de prudencia, la falta de entendimiento le da provisión al enemigo para atacarnos. Punto número 2. Cristina, ayúdame, vuélvelo a leer, por favor.
Todo ataque del adversario toma como puente lo que nosotros le proveemos para atacarnos.
Gloria a Dios. Voy a decir algo muy serio aquí. Téngase mucho cuidado con añoñar mucho. La gente de allá afuera seguro va a decir, ¿qué es lo que la pastora? Déjenme decirle. Aquí en República Dominicana decimos añoñar a consentir, consentir. Entonces yo iba a decir ahora que hay que tener cuidado con consentir mucho emociones que hay que reprender. Y te voy a decir a qué me refiero. A todos, yo también, así como usted me ve, y a cada predicador que usted ve por ahí, que Dios usa, a todo pastor, a todo predicador, a todo hijo de Dios, a todo ser humano, porque somos humanos, nos llegan momentos de tristeza. Sí, de donde usted se siente cansado emocionalmente hablando. Donde usted se siente como que, wow, Dios mío, Padre, yo me siento tan triste hoy. ¿A quién le ha pasado eso? A todos, señores. El que me diga que no, yo no le voy a creer. ¿Por qué que eso no es? Entonces tú no eres un humano. Es que si eres humano, es que hasta Jesús lloró. Es que a cada uno de nosotros nos llegan esos momentos. El problema es que esos momentos no se consienten. Y te voy a decir lo que pasa. Si tú en vez de reprenderlos, lo consciente, no, yo me voy a acotar y hoy no salgo a ningún lado. Yo puedo entender que un día tú te sientas así, pero amanecer al otro día con, hoy no me voy a ni siquiera peinar yo. Hoy estoy yo que ni como ni me baño. Ay, los demonios, tú sabes, déjame interpretarte. Ahí mismo activan los demonios las antenas. Hay un super candidato para irle a tirar una cadena que no lo deje mover. ¿Y cómo se llama esa cadena? Depresión. Ay, yo no sé, usted comenzó relajando y con el fuego no se juega. Ah, dice la Biblia, andará el hombre sobre brasas sin que se queme. Aludiendo a otra cosa, pero igual, tome el principio. Andará el hombre sobre brasas sin que se queme. Comience a llamar cosas, usted tenga cuidado con lo que usted dice. Ay, yo no sé, pero yo siento, no es por nada, pero yo tengo una soledad arriba. Que yo a cualquiera que venga, yo le voy a decir, le voy a dar mi número. Tú vas a ver, ay, dijo Satanás, ah, pero espérate. Tú le dijiste ahí mismo, yo desde hoy me pongo en baratillo. Desde hoy pierdo mi valor como hija de Dios. Ay, desde hoy cualquier atrabanco que me manden de allá afuera, yo le voy a abrir. Dígale a su hermano, ¿qué te pasa? Usted se ríe, pero es verdad. Entonces la gente que le abre puerta a lo que sea, usted sabe lo que el enemigo le manda. Uno, ay, en quien él tiene acceso. Y tú que te has guardado por tanto tiempo y tanto que dijiste, yo me estoy guardando para Dios. El día que te agarraron mal levantado, no, hoy yo estoy, yo hoy no, este día de hoy, jaja, no. Hoy le digo yo dos o tres cosas a cualquiera, hoy no le aguanto yo cosa a nadie. Comienza el enemigo, ay, hoy el día, ay, hoy es el día que yo tanto estaba esperando para robarte la paz, para hacer que tú falles, para hacer que tú ofendas a Dios. Y ahí mismo sube y te monto un caso. Aleluya. Iglesia, no dejemos que nuestras actitudes le sumen a la obra del diablo en nuestras vidas. No trabajes para favorecer al enemigo con tus actitudes. Hay sentimientos que no se consienten, se reprenden. Espérate, me siento medio triste. ¿Esto no es de Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo vamos a leer ya mismo. Pero la Biblia habla y responde a cómo es que nosotros tenemos que manejar todo ese tipo de sentimientos. ¿Alguien dice amén? Punto número 3. Mientras más profundo es nuestro fundamento, menos nos doblegaremos ante las situaciones de dificultad. ¿Recuerdan el ciego de nacimiento? ¿Alguien lo recuerda de la semana pasada? Lo puse aquí mismo. ¿Recuerdan el ciego de nacimiento? ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que pasó con él? ¿Que lo sacaron de dónde? De la sinagoga, muy bien. ¿Pero qué hizo él? Se encontró con Jesús. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? ¿Crees en el Hijo de Dios? Y él dijo, Señor, ¿quién es para que yo crea en él? Él no estaba cerrado a seguir creyendo. Y hay gente que se cierran cuando tienen una mala experiencia. Ay, yo no creo en iglesia, no creo en pastores, no creo en gente. Usted tiene que tener cuidado porque hay sentimientos que no se consienten, se reprenden. Y ese sentimiento de que tú te sientas decepcionado del mundo entero, de que porque un pastor te falló. Yo te voy a decir algo, no todos los pastores son iguales, no todos los cristianos son iguales, no todas las iglesias son iguales, no todos los curas católicos son iguales. No todos los profesores son iguales, no todos los hombres son iguales, no todas las mujeres son iguales. No todos los amigos son traicioneros, ni todas las amigas son traicioneras. Hay gente buena, ay Dios mío, hay gente íntegra. Pero cuando usted consiente mucho una frustración, usted se cerró al mundo entero. Entonces la gente buena que Dios posiblemente te está permitiendo tener cerca, tú no le abres la puerta. ¿Por qué? Porque lo que tú estás consintiendo, que es ese sentimiento de yo no creo en nadie, en vez de reprenderlo, te está haciendo que tú no recibas lo nuevo que Dios está mandando a tu vida. ¿Alguien dice amén aquí? Vamos a la palabra, Cristina, ¿me ayudas? Juan 16, verso 33, en la versión PDT.
Yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo.
Gloria a Dios. Señores, aquí les voy a decir algo muy, con mucho respeto, mucho respeto. Tenga cuidado, muchísimo cuidado, sobre todo los padres, como usted está formando sus hijos. Miren, nosotros no estamos llamados a ser masoquistas. ¿Usted ve? A dejar que la gente haga con nosotros lo que le dé la gana, porque aún la Biblia dice, si el impío se quiere aprovechar de ti, no se lo consientas. ¿Amén? ¿Vamos bien? Pero a mí me preocupa ver cómo en esta generación sobre todo se habla tanto del amor propio. Ah, el amor propio, según como algunos lo definen, es que tú no puedes dejar que nadie a ti ni siquiera te corrija nada. Porque en el momento que alguien te llama y te confronta, ya dije que tú tienes demasiado amor propio para aceptar que a ti te estén hablando así. Imagínate cuando tú pones en un hijo ese tipo de pensamiento. Ese va a ser un hijo que no le va a aguantar presión a nada ni a nadie. no va a saber cómo resistir ante los desafíos de la vida y siempre andará en fuga. No va a durar en trabajo, no va a durar en universidad, no va a tener nunca una familia estable, no la va a tener. ¿Por qué? Porque cuando se presente el más mínimo problema, lo que tú le pusiste en la cabeza, no le aguantes situaciones a nadie. Ay, mira, el Señor reprenda al diablo. Te voy a decir algo, hay sufrimientos y te lo digo por la palabra que es Dios el que los agenda. Aunque usted no me diga amén. El apóstol Pedro dice, cuando ustedes pasen por situaciones de sufrimiento por ser voluntad de Dios, así mismo lo dice, hagan el bien. Hagan el bien. Oiga, ¿qué es lo que dice Pedro? Cuando ustedes pasen por situaciones de dolor, de sufrimiento, que están agendadas según el programa de desarrollo de Dios para ti, no le dañes el currículum al propósito que Dios tiene contigo. Que hay una materia que se llama sufrimiento 001, que es prerequisito de grandeza 0.1. Y si usted quiere, usted le da un mejor aplauso al Señor. Hágalo bien. No. Mire, si... A ver. Présteme algo. Un lapicero. Gracias, Luz. Si esto fuera una pasta dental. Ustedes saben, ¿verdad? La pasta dental que todos tenemos en nuestro baño. La pasta dental que nosotros tenemos, ahorita la vamos a usar para lavarnos los dientes, ¿verdad? Para irnos a la cama. Usted no puede llegar al baño y decir, ay, pasta tan linda que tú eres. Y yo, mira aquí, mirando tu belleza. Si no la exprimes, ella no te libera el contenido que tiene. Entonces, ¿tú sabes lo que hace el Señor? Él sabe exactamente cómo es que te va. Para que tú, gracias Luz, liberes. Escucha lo que tú tienes. Y te voy a decir algo, el problema de aquí es que mucha gente le gusta el vino, ¿verdad? El vino no es vino si primero no es uva. Y para que sea vino, las uvas tienen que pasar por un proceso. Todo el que llega a un ministerio siendo uva, ¿tú ves ese reguero de uvita? Señor, aquí estoy, uvita con corbata, uvita con ropa muy bonita, uvita con cabello arreglado, uvita lista para viajar en unos aviones. ¡Aleluya! Dígale al que le quede cerca que tú eres, ¿uvita? ¿O vino? Todas esas uvitas que nada más quieren cantar en los coros y danzar, es un reguero de uvita. Y el Señor no quiere uvita, Él quiere vino, Él quiere procesar a su gente. Dele fuerte ese aplauso al Señor, ¡aleluya! ¿Alguien dice gloria a Dios? El aceite de oliva no está en el campo siendo aceite. No, él está en el campo, pero está dentro de la oliva. Y para que se convierta en aceite y cumpla su propósito, igual la oliva tiene que pasar por un proceso. ¿Qué te hace pensar a ti que si la uva y la oliva tienen que ser procesadas, tú no? ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Vamos a leer Juan 16:33 otra vez, Cristina.
Yo les dije esto para que encuentren paz en mí.
Párate ahí. Señores, ¿se acuerdan de lo que dijimos hace un momento? Que por causa de lo que la gente sabe, la gente resiste. Es el conocimiento lo que te hace resistir todo como Dios espera que tú lo resistas. Aquí dice Jesús hablando, yo les dije eso para que ustedes encuentren paz en mí. Como quien dice, ya yo se lo dije a ustedes, gloria a Dios. Si yo se lo dije a ustedes, entonces encuentren paz en mí. ¿Cuándo, Cristina? ¿En el mundo?
Ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo.
Lo que el Señor está diciendo, oye lo que pasa. Cuando tú tengas que sufrir, acuérdate de lo que yo te dije. ¿Qué fue lo que el Señor nos dijo? Sean valientes y acuérdense de que yo he vencido al mundo. Seguimos, Santiago 1, todo el mundo anotando, por favor no deje de anotar estos versículos que sé que te pueden servir de arma de guerra en momentos de dificultad. Santiago 1, 2 y 3 en la versión TLA que dice Cristina.
Hermanos en Cristo, Ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades.
¡Wow! O sea que hay un propósito. Hay un propósito. Cuando nuestra confianza en Dios es puesta a prueba, hay un propósito. Cuando parece que Dios no está con nosotros y hace silencio, hay un propósito. Mi alma adora a Dios. Y ese propósito es que nosotros aprendamos a soportar con más fuerza las dificultades. Segunda de Corintios 4:17.
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos quieren gloria de Dios aquí? ¿Cuántos? Miren, ya hay algunos que ni la mano levantan. ¡Ay, Espíritu de Dios, no se lo tome en cuenta! Mucha gente quiere gloria. Y más que dice Pablo, esa gloria no es cualquier gloria. Eso es una gloria con un excelente peso. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Pero viene por una sola vía. Y es por la tribulación. Ahora dice que la tribulación es leve y es momentánea, comparado con el peso de la gloria eterna que usted y yo vamos a recibir si soportamos la prueba como debemos hacerlo. Punto número 4, avanzando. Hay momentos que Dios no te evita la tormenta, sino que te acompaña en ella. Santo. Isaías 43, versos 1 y 2, en la versión Reina Valera Contemporánea, Cristina.
Así dice ahora el Señor: ¿quién te creó y te formó? No temas, Jacob, porque yo te redimí, yo te di nombre, Israel, y tú me perteneces. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti.
Cuando pases por las aguas, verso 2, yo estaré contigo. No dice, yo no voy a dejar que tú te mojes. Yo te amo tanto y te considero tanto, mi hijo, que yo no voy a dejar que tú entres en agua. Eso no es bíblico. La Biblia suya y la Biblia mía dice, cuando pases por las aguas, porque vas a pasar. Aleluya. ¿Alguien dice gloria a Dios? Cuando pases, no si pasas. Es cuando pases, porque vas a pasar. Cuando tú pases, tú no vas a pasar solo. El Salmo 23 también dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¡Ay, Dios! Entonces el Señor lo afirma, cuando tú pases por las aguas, yo voy a estar ahí contigo. Ah, ¿y dónde está Dios en mi proceso de necesidad? Ahí contigo. ¿Y dónde está Dios cuando se levantan en contra de mí sin causa? Ahí contigo. ¿Y dónde está Dios cuando me dan el diagnóstico que yo no esperaba recibir en este año? Ahí contigo, ay. ¿Dónde está Dios cuando el esposo te pide el divorcio? Ahí contigo. ¿Pero que dónde es que está Él cuando el amigo te robó? Ahí contigo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Recuerda esto, por favor, es el punto número 4. Hay momentos que Dios no te evita la tormenta, sino que te acompaña en ella. Los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesac y Abednego, ellos dijeron, el Dios que nosotros le servimos puede librarnos. ¡Wow, padre! Pero si no lo hace, que se sepa que el hecho de que Él no lo haga no va a impedir que nosotros seamos leales a Él. Háblame de ese nivel de presión para Satanás. ¿Lo tiene contigo? Dime si lo tiene contigo cuando te piden la casa y tú no sabes dónde que tú te vas a mudar. Cuando tú quieres comprar un apartamento, de hecho lo tenías como una meta el año pasado y viste que el dinero no llegó para poder hacerlo. Dime si lo tiene el Señor contigo, ese nivel de determinación a serle fiel en todo. Señores, miren, va a llegar un momento en el que está orando, si sigue orando, va a haber un rompimiento, va a haber un rompimiento. Gloria a Dios, gloria a Dios, diga conmigo, gloria a Dios. En el que está, mire, el que sigue creyendo a Dios luego de ver todo al revés y le dice al enemigo, ¿qué más te queda? Porque tú puedes terminar con todo lo que Dios te dé el permiso. Y déjame aclararte lo que te dije en el punto A ahora, en el punto Z. No me devuelvo. Es más que, oh Dios, que si alguna palabra de renuncia, de abandono a tu fe haya salido de tu boca en estos días, en el nombre de Jesús le pido al Señor que no te la tome en cuenta. Y que hoy tú salgas de aquí sacudido, listo para volver al ring, diciéndole a toda dificultad, yo sé que el Señor está conmigo. ¿Alguien dice amén aquí? Avanzando al punto número 5, van copiando. Usted también puede ayudarse ahí. Yo veo que hay gente que se ayuda tirando su foto ahí. Usted puede tomarse ahí su libertad de decir a sí mismo. Y la gente que está ahí en el YouTube puede también hacerlo como mejor a usted le funcione esto. Porque al final lo ideal es que usted se quede con estos apuntes. Vamos al punto número 5. Dice, nadie, ay qué bello, nadie nos ama más que Dios. Todo lo que Él permite tiene propósito. Aleluya. Si yo les digo algo, señores, por favor, ahora les pido en el nombre de Jesús que a usted nunca se le olvide. Por favor, no lo olvides. No lo olvides, mi amor. Escúchame. Todo lo que a ti te está pasando, Dios tiene el poder para evitarlo. Todo lo que tú necesitas de que para que tu corazón se alegre y tú, óyeme, estalles de alegría, Dios lo puede hacer ahora. Yo ahora quiero que tú pienses conmigo por un segundo. Si Él te ama a ti más de lo que tú te amas y pudiendo hacer todo eso no lo hace, hay una razón por la que no lo hace. Y es porque lo que tú crees que es lo mejor para ti, el que sabe más que tú y te ama más de lo que tú te amas, sabe que eso no es lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y porque hay cosas que Dios no solamente le interesa dártela, sino prepararte a ti para que cuando tú las recibas, la puedas administrar del modo correcto. Entonces a veces no es que Dios dijo que no, es que Dios te dijo espera. A veces es que Dios ni siquiera no ha terminado contigo como para no entregarte algo. Es que Él está usando tu prueba para mostrar el nivel de crecimiento que tú has tenido en Él. ¿Alguien dice gloria a Dios? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Vamos avanzando y casi aterrizando, punto número 6. Si el Padre no evitó que Jesús pasara por situaciones de adversidad, tampoco nos evitará a nosotros pasarla. Punto número 7. Hay cosas que Dios permite que pasemos porque sabe que podemos resistir ante eso. Gloria a Dios. Punto número 8. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Ah, pero es momento. ¿Qué fue lo que yo hice? Perdón. Ok, I'm sorry. Vamos, no, está bien. ¿Por dónde? 6, 7, 6. Voy al 6. Dice, 6. Si el Padre no evitó que Jesús pasara por situaciones de adversidad, ¿verdad? Tampoco nos evitará a nosotros pasar por ellas. El punto número 7. Hay cosas que Dios permite que pasemos porque sabe, Dios sabe que podemos resistir a eso. Y te voy a decir algo, observa bien lo que tú estás pasando ahora y aprende a entender el mundo espiritual. Hay cosas que antes Dios no te la dejaba pasar a ti no. Dios te cuidó de eso a ti por muchísimo tiempo. Y ahora no te cuidó de eso. Cuidado si tú no interpretas bien eso. Porque si no lo sabes interpretar, en la mente humana limitada que nosotros tenemos, puede parecer como algo como esto. ¡Wow! Antes sí me cuidaba Dios a mí. Antes sí Él se preocupaba por mí. Pero ahora ya no me cuida. No, nada, nada de eso. Oye, ¿cómo realmente es en el mundo espiritual? Antes tú no tenías la capacidad espiritual de pasar por eso. Pero ahora, considerando el crecimiento que tú has tenido, el Señor dijo, estás listo para ser probado como nunca antes yo te había probado. Dime el tamaño de tu prueba y yo te voy a decir el tamaño de la recompensa que va a venir a ti si tú la pasas del modo como Dios espera. Dele la gloria, aleluya. Punto número 8. Si todo el mundo, esto está fuerte. Si todo el mundo te entiende cuando estás pasando por procesos, esa es una señal de que no estás moviéndote lejos. Hay cosas que Dios te permite a ti pasar que solamente la va a entender quien ya la pasó. Ayúdeme. Si tú te sientes mal, dije, porque la gente a ti no te entiende, tú no estás entendiendo, tú no estás entendiendo qué es lo que Dios te está poniendo a pasar. Porque hay cosas que el lenguaje de la tierra no lo traduce. Se necesita lenguaje del cielo para poder traducir eso. Oh, gloria a Dios. ¿Tú sabías que hay gente que puede interpretar del inglés al español y viceversa? Que puede interpretar del mandarín, del francés, del italiano y de otros idiomas. Pero para interpretar cielo se requieren unos niveles distintos, ¿tú ves? Y si tú estás buscando gente que te traduzca tu proceso, di que porque tú lo viste interpretando allí, mira, se necesitan niveles de cielo para que una persona te diga a ti, ¿tú sabes qué? Eso parece de que abandonó de Dios. Pero eso significa que en este momento el ojo de Dios está así sobre ti.
¡Ay!
El ángel del Señor acampa, ay, alrededor tuyo. Oh, gloria a Dios. Y el Todopoderoso te sostiene como nunca con su brazo firme. Dígale a su vecino, ¿qué lenguaje que tú hablas? Pregúntale. Yo sé que tú y yo hablamos español. Dile, lo que quiero saber es si hablas lenguaje de cielo. Ay, dele la gloria a Dios, dele la gloria. Es que yo quiero que tú me entiendas, que te entienda quién el impío. Jamás te va a entender. Que te entienda que, mira, te voy a decir algo, vida mía. Estaba hablando con una hermana de acá de la iglesia, una hija que amo con todo mi corazón. Y obviamente solo voy a mencionar esto porque yo sé que si ella está aquí, ella pues sabrá que es de ella que voy a hablar ahora. Pero es que yo quedé tan admirada por algo que ella me dijo a mí, demasiado nivel. Yo dije, padre, ella me dice, pastora, mire, yo estoy pasando por esta y esta situación. Número uno me dice, Dios me dijo que no le comunique este problema a nadie porque nadie me va a entender. A usted se lo digo porque es mi pastora. Número dos, cuando ella me comenta el problema, yo también entendí por el Espíritu que eso que ella está pasando es un proceso muy entre ella y Dios. Que si ella se lo dice a cualquiera, le puede proveer una salida ilegal de algo que Dios le está poniendo a ella a pasar en este momento. Pero donde yo dije, wow, qué nivel de entendimiento le ha dado Dios a esta su hija. ¿Sabes lo que me dijo? Pastora, según el Instagram que yo tengo, porque los demonios saben lo que tú estás pasando también y manejan Instagram. Mira, se me fueron los que tienen Instagram. A veces tú estás pasando por un proceso y comienza el algoritmo a mandarte formas como tú pudieras enfrentar esa situación. Formas humanas, carnales, que tú dices, pero ¿y qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué pasó aquí? Y pasó así con ella. Ella dice que le salían videos donde psicólogos y psicólogas comenzaban a decir cosas que su carne quería oír. Porque la carne quiere que le digan cómo es que lo va a hacer. Hazlo así, esto es lo que tú tienes que hacer. Y se siente tan humano y tan vivo, perdóneme. Lo que pasa es que el Espíritu que está en nosotros es el que filtra y purifica el verdadero consejo de Dios para un espíritu en medio de un proceso. ¡Ay, santo! Y usted puede oír que tiene mucha teoría y mucha cosa técnica y todo lo que tú quieras tener. Es más, voy a bajar fuerte. A veces tienen hasta versículos bíblicos, pero que no son los que aplican en este momento. ¡Ay, qué fuerte! Tú sabes que hay momentos que hay versículos mismos de la palabra que no son para una situación específica. ¡Aleluya! Dígame si a usted no le ha pasado. Hay momentos donde Dios no quiere que tú salgas a hablar con nadie de lo tuyo, con nadie. Y que solamente te encierres en tu aposento a orar hasta que Él no haga el milagro. Pero hay momentos donde la Biblia dice, el que te pide, dale. Entonces tú puedes decir, bueno, ahora mismo yo no estoy en condición de que me pida, pero ya que dicen que el que le pida, dale, yo puedo buscar a alguien a quien yo le pueda pedir. Y Dios lo que te dijo fue, yo no te mandé a pedir. ¿Entiende? Exacto, yo quiero que usted lo entienda. Y ella decía, pastora, yo tuve que, porque yo había guardado esos videos. Y el Señor me dijo, tú ves todos esos videos que tú te pones a guardar de gente, de que así es que tú tienes que manejarlo. Libéralo todo, quítale el guardar. Y cuando tú quieras saber los detalles de cómo es que tú vas a pasar esto, habla conmigo. Si alguien está vivo aquí, que aplauda. Si alguien está vivo aquí, que dé la gloria a Dios. ¡Aleluya! Vamos a leer ese punto otra vez, Cristina, ya terminando. ¿Me dan 5 minutos más? Bien, Cristina, ayúdame.
Si todo el mundo te entiende cuando estás pasando por procesos, esa es una señal de que no estás moviéndote lejos.
Gloria a Dios. 9. Hay momentos donde... Hay momentos donde no vas a entender hacia dónde te mueves, porque es parte de la forma como Él quiere que tú le obedezcas mientras caminas con Él. Quiero que me sacrifiques a Isaac y quiero que lo sacrifiques en el monte que yo te mostraré. Wow. No le dijo, este es el monte. No, tú vas a caminar. Y tú comienzas a caminar nada más. Tú caminas. Ay, que cuando yo vea el monte, entonces yo te voy a decir, ese es. Pero tú no tenías la dirección cuando saliste a caminar. Así que hay momentos que Dios te pone a caminar sin saber para dónde que tú vas. Ahí Dios le arma un atentado directo a tu deseo de controlarlo todo. No, porque yo soy una persona muy organizada, yo no me muevo a lo loco. Si yo te digo a ti que parte de caminar en fe parece que caminar como que estamos locos. No, porque yo no me muevo. Dice el Señor, pero tú eres tan fino que no califica para que yo me revele. Entonces quédate tú con todo tu protocolo por ahí. Señor, pero qué clase de padre que tú eres. Dice que yo voy a caminar sin saber. Así mismo. Señores, miren, cuando Dios le diga a ustedes algo, no lo cuestione. Imagínense a Abraham, quiero a Isaac, al que tú amas. Imagínense a Abraham respondiéndole a Dios, ¿que te dé a quién? Yo duré 25 años, tú duraste 25 años para mandarme a mí a Isaac y ahora dije que te lo den. Sin cuestionar, aquí está, Señor. ¿Qué tanto cuenta Dios con lo que te dio a ti? ¿Qué tanto cuenta con el tiempo que te dio? Con el don que te dio, con el dinero que te proveyó, con todo lo que te ha puesto en la mano. Hay gente que se coge para ello lo que es provisión de Dios. Y el Señor dice, yo te estaba probando en ese nivel, a ver si tú subías al próximo. Pero en lo poco tú eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? Punto número 10, el 10, y con esto terminamos los puntos. Dios sabe lo que tiene que morir en nosotros para dar vida por medio de nosotros. Dime en el área que Dios te está matando, y yo te voy a decir en el área que Dios te va a usar para darle vida a otro. Santo. Santo, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. José iba a ser gobernador y antes de ser gobernador fue esclavo. Jesús vino a dar vida y antes de dar vida murió en la cruz. Aleluya, aleluya. Dios te va a usar a ti para orar por la gente depresiva, para que quede libre. A ti te va a visitar el ataque de depresión. Cuando te visite, dile: yo no te preparé un cuartito, tú te vas de mi vida en el nombre de Jesús. Tú no eres un residente, no eres bienvenido a mi vida. Te ato y te echo fuera en el nombre de Jesús. Pero dime dónde tú estás siendo atacado y yo te digo en el área que Dios ha de usarte más adelante. Es que esta es la solución de todo lo que hemos visto hasta aquí. Ahora terminamos con esto. ¿Qué hacer para permanecer firme y fuerte ante la frustración? Hay algunas cosas. Primero, número uno, explícale a Dios cómo te sientes y no te dejes distraer. Cristina, ayúdame. Salmos 38, 9 en adelante.
Dios mío, pongo ante ti mis más grandes deseos. No te lo puedo esconder. Mi corazón late con ansias. Las fuerzas me abandonan. La vista se me nubla. Mis amigos más queridos se quedan lejos de mí por causa de mis males. Mis parientes cercanos se mantienen a distancia. Los que quieren matarme me ponen trampas. Los que buscan mi mal amenazan con destruirme. No hay un solo momento en que no hagan planes contra mí. Pero yo cierro los oídos y hago como que no los oigo. Me hago el mudo y no digo nada. Mi Señor y Dios, yo en ti confío. Tú serás quien le responda.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, forma número uno de vencer y permanecer firme ante la frustración: explícale a Dios cómo te sientes y no te dejes distraer. Forma número dos: eleva como nunca antes el tiempo que pasas en oración. En ese momento es cuando el desánimo para que tú no ores llega. Pero dejar de orar en un momento de frustración y de desánimo es demasiado riesgo para un cristiano. Ah. Cuando yo menos deseo tengo de orar, ahí es cuando más arrecio en la oración. Apréndalo. Hágale la contra al enemigo. No vaya a la iglesia, llega más temprano. No ore, ora más que nunca. No declare lo que Dios ha hecho contigo. Testifícaselo hasta el vecino que no está muy cerca. Vecino, tengo un testimonio. No dejes que el diablo te cierre la boca. No dejes que te la cierre en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice gloria a Dios? Santiago 5:13 dice: si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. ¿Qué tanto tú estás dejándote llevar de ese consejo? No, yo sí estoy triste, lo que me pongo a oír canciones de José José. Siga buscando problemas. Y después van todos esos demonios. Ay, Dios mío. Ay, Dios, dígale a su vecino, te están chequeando. Mira. Ay, Dios. Dice Santiago, Cristina, ayúdame. ¿Qué es lo que dice Santiago?
Si alguno de ustedes está triste, póngase a orar.
Esa es la solución. Y si la Biblia te está diciendo, si tú estás triste, ponte a orar. Ponte a orar, es a orar que te tienes. No es a llamar gente de que para que te entiendan. No es a buscar el novio, que dónde tú estás, que no te veo de hace 5 meses. Es a orar que te pongas. Que ahí es que está la liberación de tu alma, orando. ¿Alguien dice amén? Amén. Salmos 34, 6, Cristina.
En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él!
¡Wow! ¡Gloria a Dios! Tres, forma tres. Espera en Dios y no dejes de confiar en Él por encima de lo que ves. Señores, escuchen lo que dice Job 13:15. En la versión Reina Valera dice: aunque él me matare, en él yo voy a esperar. Pero la versión NTV dice: Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. y voy a presentar mi caso ante Él. ¿Qué versículo? Romanos 8, 35 al 39, Cristina.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Gloria a Dios. Wow. Punto número 4, no dejes que el enemigo te robe el gozo. Nehemías 8, 10, en la parte B dice, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y el último de los puntos, 5, no dejes que la compasión de otros afecte lo que Dios quiere hacer contigo. Mateo 16, 21 al 23, Cristina.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres?
Miren, le voy a decir algo. No hay forma de que los discípulos pudieran entender qué era lo que Jesús estaba haciendo. Ese propósito de Cristo nada más lo entendía Él, porque era la misión que el Padre le había dado. Entonces Él, mire, dice aquí que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, no opcional, le era necesario padecer mucho, ser muerto, ser crucificado. Pedro no lo entiende. Y el problema es que cuando Dios quiere hacer algo distinto contigo, la gente a tu alrededor tampoco lo entiende. Te voy a decir algo por experiencia. Va a haber momentos donde la gente va a creer que ni siquiera, no eres tú que no va a creer que Dios está contigo, es que ellos no van a creer que Dios está contigo. Y ellos van a decir de ti, pero Dios a ti ni te dice lo que tú tienes que hacer. Tú no tienes ni siquiera una estrategia acerca de qué es lo que tú vas a hacer. Y tú vas en la intimidad, tú le dices, Señor, wow, yo no tengo ni siquiera una estrategia. Y tú no ves cómo la gente comenzó a decir que yo ni siquiera tengo una estrategia. ¿Tú sabes lo que te va a responder el Señor? Te va a decir, ¿tú sabes cuál es la estrategia ahora mismo? Que tú te estés tranquilo y quieto. Salmos 46, verso 10. Estén quietos y sabrán que yo soy Dios. Hay momentos donde la gente te pone en presión con sus opiniones. Y tú no eres cristiano. Y Dios dice que no te habla. Y Dios dice que no te iba a sanar. Y Dios, entonces eso es una presión que usted va a tener que aprender a manejar. Mira, yo te voy a decir algo, la parte que corresponde a mí es creer y yo creo. La parte que corresponde a mí es mantenerme donde Dios me quiere y aquí estoy. Lo demás no depende de mí, depende de Dios. Aprenda a presentar argumentos sólidos y firmes en cuanto a su fe. Señores, y con esto oro y quiero que usted esto nunca se le olvide. Escuche bien. Donde quiera que usted vea una persona permanente y perseverante, respétela. Porque todo el que se ha mantenido en el tiempo estable, no es porque no ha tenido desafíos, no ha tenido problemas, ni falta de situaciones que le ha chocado contra la pared. Es que por encima de todo lo que le ha acontecido, esa persona ha decidido, ay, permanecer fiel. Quizá no te cae muy bien a ti, quizá no es una persona con la que tú quisieras pasar mucho tiempo, pero si ha tenido resultados que permanecen en el tiempo, respeta la persistencia. Eso se respeta. Porque hay gente que cree que esto tiene que ver con ruido, con momento de efusividad. No, tiene que ver con permanecer firme. Cuando tú ves una mujer que sola ha criado sus hijos sola, sin nunca mendigarle a nadie, siendo honesta, siendo íntegra, haciendo las cosas correctas, aprende de ella. Ay, que no es profesional, pero te da cátedra. Cuando tú ves un señor de 50, 60, 70 años pastoreando firme como la palmera, dando fruto. Ah, no, que no tiene una agenda internacional como la mía, pero te da cátedra. Tú sí tienes una agenda internacional y con dos situaciones ya tú estás pensando soltarla. Ese tiene desde los 13 años pastoreando una iglesia y va para 80 años y mira cómo está dando fruto estación tras estación. La permanencia se respeta, porque permanecer no es cosa fácil. Donde usted encuentra una persona que permanece y resiste, mire, hágale así. Yo no te estoy diciendo que la idolatre, yo te estoy diciendo que la honres y aprendas de ella. ¿Alguien dice gloria a Dios? Ponte de pie, iglesia, vamos a orar. Señores, esto se pone de mejor a mejor. Le voy a hacer una exhortación importante. El lunes no venga solo. El lunes aquí se va a hablar de algo, mire. Se va a hablar el lunes de maltrato verbal, físico y menosprecio. Y yo creo que esto va a ser una clase que va a marcar la vida de mucha gente. Así que no se lo pierda. ¿Estamos aprendiendo algo de esta serie? Levante su mano y vamos a orar. Padre, gracias por hablarnos en el nombre de Jesús. Gracias por edificarnos como tú siempre lo haces cuando nos congregamos en tu casa. En esta noche, Dios, aleluya, te damos gracias por hablar a nuestros corazones y edificarnos, Dios, hablándonos como solamente tú sabes, Dios, que necesitábamos escucharte. Dios mío, llévate toda tristeza, llévate toda duda, llévate todo miedo, llévate todo lo que hace, Dios, aleluya, que nos debilitemos frente a los desafíos de nuestra fe. En este día, Padre, te pedimos que por favor nos perdones por toda palabra de renuncia, por toda palabra, Dios mío, Padre, que no ha honrado tu nombre, pero que ha salido de nuestra boca. Hoy nos levantamos, hoy, Dios mío, te pedimos perdón. Hoy te decimos, Señor, seguiremos adelante, seguiremos creyendo, seguiremos confiando en que tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Por encima de cualquier cosa, tú eres fiel, Dios, tú eres fiel. Ah, oh, en ti no hay mudanza ni sombra de variación. Y gracias, Señor, por tener la confianza en nosotros de permitir que pasemos por pruebas difíciles. Gracias, Dios, gracias. Gracias por tener a bien el permitirnos ser probados. Si estamos en ti, estaremos seguros, Señor. Nuestras vidas te pertenecen. Gracias por todo, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.